trayendo a colación en estos últimos días, en estas últimas horas, con respecto a un revisionismo histórico por parte, digamos, analizado desde la parte económica, para tratar de entender un poco, para conocer cuáles son los orígenes o qué es lo que se esconde por detrás de la figura del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, trayendo a colación material histórico, me pareció muy importante y bueno, quería consultarle cómo analiza justamente la situación de cara a las próximas elecciones, estando a 10 días prácticamente.
Un duelo que lleva más de 2 siglos entre el modelo de país y el proyecto de colonia. En el proyecto de país, todo el campo nacional y popular, en el proyecto de colonia, la derecha a través de todas sus expresiones. Por lo tanto, Milei es un representante nuevo, un capítulo nuevo de una historia muy vieja. Aquí no hay novedades, ni en la derecha ni en el campo nacional y popular. Los dos son parte de un duelo clásico por el modelo de país y lo que está siempre en juego, en disputa, es la distribución de la renta, que es el eje fundamental. Y esencialmente el modelo de país establecido en torno a independencia económica y a soberanía política. Por lo tanto, yo no veo nada nuevo en Milei, veo ortodoxia pura, y siempre la ortodoxia es esencialmente antidemocrática. La ortodoxia es achique, es ajuste, es teoría del derrame, es flexibilización laboral, es entender que hay que bajar los costos de producción y entienden al salario como un costo. Eso que es viejísimo está en toda la estructura económica de Javier Milei. Que le agrega un dato que es muy, muy cruel, porque ningún presidente de la nación puede plantear la muerte de la soberanía monetaria, porque sin soberanía monetaria, pero esto es de Alberdi, sin soberanía monetaria no hay nación, no hay país. Entonces, cuando se habla de dolarización, se habla de una tercera estación de un sistema o de un planteo económico que es nieto de la plata dulce de José Alfredo Martínez de Hoz, que es prácticamente la primera paridad uno a uno con el dólar. La convertibilidad es hija, la dolarización, de la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, que le costó a la República Argentina cerca de 180 mil millones de dólares de deuda y que estalló en diciembre de 2001. Por lo tanto, uno no ve nada nuevo, al contrario, ve reverdecer lo viejo en cada elección a través de cambios de estilos, de envases, cambia el packaging, digamos, ¿no? Pero no, el contenido es siempre el mismo. En ese sentido, de otro lado, para la confrontación, se espera que haya fidelidad sobre el modelo de país, basado en la industria nacional, en el salario fuerte, en la demanda comercial para que haya mayor demanda industrial y con las dos demanda laboral, defensa de la soberanía, educación pública, salud pública. En esos resortes nodales están basados los dos proyectos. Y esos dos proyectos, insisto, son viejísimos, tan viejos como la República Argentina. Podemos hablar de un duelo, de una batalla inconclusa, de 213 años como mínimo.
Gustavo Campana, muy buenas tardes. Claudia Slava desde Radio Nacional Tartagal.
¿Qué tal, Claudia?
Muy bien, muy bien. Un gusto escucharte, Gustavo. Y mi pregunta es, no sé si has analizado el antes y el después de Javier Milei, digo antes y después de las PASO.
Sí, yo diría que más que una persona más dulce, lo que estamos viendo es un Milei contenido. En ese sentido, es como un Milei medicado, el que vimos, valga la metáfora, ¿no? El que vimos en los dos debates, leyendo, para no irse ni una letra de su discurso, tratando de contener la exasperación cuando es interpelado o cuando es criticado en los derechos a réplica. Pero me parece que volvió recargado y esencialmente respondiendo a su naturaleza cuando generó o intentó generar dos corridas, una cambiaria y una bancaria, para desestabilizar el gobierno, sin pensar que en ese tipo de desestabilización, que por supuesto, siempre es política, pero que juega desde lo económico, se llevaba puesto a millones de seres humanos en la Argentina, los pobres más pobres, muchos de los pobres empujados a la marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso del cuanto peor mejor, en el marco de una política que necesita de concertación y de acuerdos de Estado para poder salir todos juntos de 4 años de desastre macrista, más lo que significó para la República Argentina, pandemia, los altos costos de cereales y energía con la guerra Rusia-Ucrania, la sequía, el tercer año de este gobierno sin presupuesto nacional, y muchos errores propios, implica otro grado de mesura, porque está en juego el futuro de millones de seres humanos. Volvió ese Milei, el Milei de siempre, y me parece que retrocedió unos cuantos casilleros en la aceptación del pueblo, sobre todo del pueblo veterano que lo estaba bancando como opción, porque se dieron cuenta que obviamente lo que había detrás era algo muy peligroso, muy inestable, muy desequilibrado, y que cuando, al estilo Macri, ¿no? Cuando después de las PASO generó una devaluación impresionante castigando al pueblo que no lo votaba, tiene esas cosas, el nene caprichoso cuando le quitan el juguete y sale a tirar de manera desprolija, vacía el cargador, contra todo aquel que plante alguna batalla en el camino y que se presente como oposición a su palabra, ¿no? Así que en eso hay muchos vaivenes, ¿eh? Las encuestas que, la verdad, después de las PASO se guardaron y están apareciendo en cuentagotas, están hablando de un Massa con un crecimiento de más o menos entre 3 y 4 puntos y un retroceso similar de Milei, lo que por ahí explica, esto lo dicen algunos analistas, explica el porqué de generar ese desastre económico. En el momento que comienza a observar que está segundo en las encuestas, que está pisándole los talones Patricia Bullrich, la encuesta que se conoció, las dos que se conocieron en el día de ayer, está Bullrich a menos de un punto, punto y medio, y le sacaría, ya a esta altura, 3 puntos de ventaja, más o menos, Massa, que estaría en el 30-31. Entonces, se habla de que posiblemente eso haya generado la necesidad de la implosión de la economía. Automáticamente todos los medios del Poder Real salieron a acusar al gobierno de la corrida cambiaria, cuando en realidad le está generando la misma derecha, no solamente a través de las declaraciones de Milei, aquello de el peso es excremento, y hay que ir a sacarlos, no hay que renovar los plazos fijos, sino a través de la familia Marra, que tiene una de las cuevas más importantes de la Argentina y que impulsa a través de su página de internet una corrida cambiaria. Entonces, frente a esto, la verdad que mucha incertidumbre, sobre todo porque todavía no, en las encuestas no hay destino para los 11 millones de votos que no salieron de su casa en las PASO, y que por ahí en un porcentaje bastante alto ahora tienen ganas de participar para de alguna manera ser protagonista de su propio destino, ¿no? Así que hay demasiadas preguntas sin respuestas, pero más o menos algunas hipótesis andan dando vueltas.
Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con nuestro compañero Gustavo Campana, subdirector artístico de Radio Nacional, y lo introducimos a nuestro director de LRA8, Elías Silguero. Adelante, Elías.
Hola, compañeros, retomamos la comunicación. Disculpen, simplemente robarles un minutito porque no quería dejar pasar saludarlo al compañero de lucha, compañero ideológico, compañero de trabajo de la radio pública, que tiene un enorme compromiso, a Gustavito Campana. Un gran saludo, no solo de quien te habla, sino de todo el equipo de Radio Nacional. Gustavo, un respeto enorme hacia tu tarea.
Muchas gracias, un gran abrazo para todos.
Y escucharte en tus reflexiones simplemente es maravilloso. Creo que no queda mucho para decir eso que decías, de simplemente hacer el aporte, ¿no? Recibimos un país con, en este tiempo, con la pandemia, con la sequía, con la cuestión energética, pero sin duda que lo más grave han sido los 4 años del impresentable de Macri, que nos dejara una deuda monstruosa, que, como decía un 3 veces presidente de la Nación, el general Perón, hablando de independencia económica para tener soberanía política y con ella lograr mayor justicia social, es la cuestión pendiente que hoy los argentinos estamos sufriendo. Nosotros en este día, viniendo del extremo oeste formoseño, en un día especial de respeto por la diversidad cultural, aquí el compañero gobernador, el doctor Dino Infran, viene de juntarse en muchas comunidades aborígenes, abrazarlos y escucharlos. Repito, en este día tan especial, parte de ese pueblo, de esta gran Argentina, pueblo humilde, que nos pide, nos solicita un modelo con mayor justicia social. Creo yo que la reflexión, ampliando lo que vos decías muy bien, acertadamente bien, esta falta de independencia económica que nos ata de soberanía política y que por ende nos condiciona a mayor justicia social, a mayor ampliación de derechos, sobre todo a esta gran Argentina, a estos pueblos alejados del gran centro de Buenos Aires, que demanda mayor justicia social, de salud, educación, infraestructura, etcétera, etcétera, y que sin duda estamos todavía en deuda, es lo que se define nada menos que en 10 días, ¿no? Vos hablabas de dos modelos, si bien, y esa es unidad de concepción, porque lo mismo dice acá Gildo Infran, ¿no? Hay 5 candidatos a presidente, pero empuja están 2 modelos. Ese modelo que de concentración, unitario, que es viejo, vos mismo lo expresabas, es claro que es viejo. Es viejo con el agravante de que un personaje como este que hoy toma la posta, que es más de lo mismo, que es Milei, que hasta Sarmiento se retuerce en su tumba escuchándolo hablar de dejar afuera la educación pública, nada menos una cuestión que nosotros ya la tenemos resuelta y aprobada en Latinoamérica como una de las mejores educaciones de esta parte del mundo. Así que es ese modelo y este otro modelo que representa Unión por la Patria. Yo lo digo, corro desde la radio pública con la responsabilidad con que lo digo y me hago cargo. Unión por la Patria, que es el otro modelo, que es el que concentra el sueño de la mayoría de los argentinos, repito, fundamentalmente de estos pueblos, que demandan mayor justicia social y que es lo que se debate en nada menos que 10 días. Así que, Gustavo, un saludo enorme nuevamente y realmente escucharte es unidad de concepción y es un enorme placer y te mando nuevamente un gran abrazo de parte de todos los compañeros de Radio Nacional Formosa.
Muchas gracias, Elías. Igual para todos los compañeros y compañeras y a soñar con tener una nueva chance, porque cuando la derecha esta fascista, salvaje, toma el gobierno, porque es poder real, pero cuando toma el gobierno a veces retrocedemos 50 años en el casillero y a través de solamente una firma, un decreto, se causan daños irreparables. Entonces uno está soñando el momento en que haya enfrente otro modelo de país, no un modelo de colonia, que nos diga que distribuye mejor la riqueza que nosotros, que genera más industria nacional que nosotros, mejor educación pública, mejor salud pública, pero enfrente lo único que hay es achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, patria financiera. Por lo tanto, ahí no hay un modelo de país. Y mientras eso no suceda, y el campo nacional y popular sigue en soledad intentando que muchas políticas sean cuestiones de Estado, pese al no permanente de una oposición que pretende la entrega de los recursos naturales, de hacer negocios con el futuro, porque en la República Argentina, como en gran parte de América Latina, está el futuro de la humanidad y los fondos buitres saben perfectamente de qué se trata, y entonces hay una guerra silenciosa que tiene que ver con el litio, con el agua dulce, con lo que queda de petróleo, con lo que queda de gas, con lo que queda de cobre, de metales preciosos. Bueno, eso es América Latina, que además hay que sumarle, sobre todo en la zona de la pampa húmeda, las tierras más fértiles prácticamente del planeta. Si no tenemos esa visión profunda y a largo plazo, estaremos siempre chocando contra la misma piedra. Entonces uno lo que no quiere es retroceder. Y para seguir avanzando es cualquiera de las estaciones o capítulos del campo nacional y popular, y son muchos. El asunto es que muchos que están dispersos entiendan que es por acá, y con sus tradiciones políticas, con su diversidad, se sumen alguna vez o de una vez por todas al debate.
Bueno, muy bien. Gustavo Cacho Páez te saluda, como te lo fuerte abrazo.
Hola, ¿cómo va? Gran abrazo para todos.
Muy bien, hasta acá hablamos de un modelo y de un representante de esto que se conoce como viejo ya, como bien lo explicaste, que es Javier Milei. Ahora, hablemos del otro modelo, hablemos de Massa. ¿Cómo lo ves? En lo personal creo que está en el centro de la escena, tomando decisiones, yendo adelante, cumpliendo con lo que dice y particularmente todos los días con una propuesta distinta. ¿Cuál es tu opinión?
Ahí hay dos cosas. En primer lugar, cómo le imprime él una impronta personal, que es lo que vos estás planteando, la hiperactividad, la necesidad de estar con gestión, porque además es uno de los hombres que más conoce la botonera del Estado. Entonces hay una gestión permanente que trabaja sobre aspectos, a ver, por un lado prioritarios y por otro lado fundamentales, ¿no? No le erra la prioridad, cosa que a veces trae muchos dolores de cabeza, sobre aspectos fundamentales. Arrancó después del acuerdo con el fondo, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. Demoró mucho, fue muy trabajoso, pero después de la devaluación del 20% se vino una catarata de medidas que estuvieron esperando demasiado tiempo. Y en ese sentido, la distribución del ingreso como eje fundamental, ¿no? Hay una necesidad concreta de la recuperación del ingreso porque el modelo de país cree en la distribución del ingreso para a partir de ahí comenzar a generar riqueza a través de la demanda comercial y a través de la demanda industrial. Y lo veo apegado a un discurso que no se escapa un centímetro de ese modelo de país que estábamos planteando y por lo tanto recogiendo cierta liturgia que en su mensaje te diría que es no sé si nuevo, pero sí hay una forma de plantearlo y de decirlo que no aparecía antes. Me parece que eso tiene que ver con un Massa bastante más maduro en función de ser parte, ¿no? Y cuando digo ser parte del frente, parte de Unión, y me parece que el diálogo que fue teniendo en estos últimos 4 años con Máximo, con Cristina, fue generando también un terminar de entender que es por acá, y no es poca cosa. Entonces lo veo bien, sobre todo con esa hiperactividad que requiere el momento para poder emparedar las cosas en materia de los números, que tampoco, y en eso me parece que tenemos que destruir un mito. Milei quedó a un punto y pico. Pues estamos hablando como si tuviéramos que estar achicando una diferencia de 20 puntos.
Tal cual.
La verdad es que me parece que hay una sobredimensionamiento de lo cualitativo que significó el triunfo por encima de lo cuantitativo. Los números indican otra cosa y se quedó un punto y medio. Por lo tanto, si Massa hubiera obtenido el primer lugar con los números de Milei y Milei hubiera terminado tercero con los números de Massa, Clarín y La Nación hubieran titulado empate técnico. Eso sí.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Como fue al revés, parece que la victoria, acordate, ganó por un punto y medio. Las PASO, que implica no ganar nada, las PASO, y 48 horas después, los medios de comunicación lo daban como en cualquier momento viene una asamblea legislativa y termina asumiendo antes de tiempo.
Ahora, Gustavo, no sé si coincidís que Massa está tan en el centro de la escena, vamos a usar una metáfora del ring, por ejemplo, del boxeo, vale, de este deporte. Digo, está tan en el centro del ring que lo llevó a Milei a tener que salir a dar una conferencia de prensa, donde estaba todo escrito, por cierto, Milei leía, ¿no? Pero sí. Lo llevó a eso, digo, era, es como que desde el gobierno, desde el campo nacional y popular, siempre corríamos detrás de los de las acciones de los otros, y me parece que ahora se revirtió esa situación.
Mirá, tal es así que hay medidas que parecen chiquititas, que también esperaron demasiado y vaya uno a saber por qué. Nosotros con el edificio del RA1 estamos a 100 metros, 150 metros de la capital de los arbolitos y el mercado cambiario ilegal, el cruce de la Valle y Florida. Bueno, es impresionante en las últimas 48 horas la cantidad de gente con camperas de la FIP y Policía Federal que están reventando cuevas. Uh-huh. Y yo me pregunto por qué se esperó tanto, y no por este gobierno, por tantos gobiernos que hicieron la vista gorda frente a la ilegalidad. Y se reventó la cueva del Croata, que es, dicen, la más importante de toda Buenos Aires. Se siguen descubriendo movimientos, como el otro día, esos dos ciudadanos chinos con 700 mil dólares, como en una especie de faja, como si llevaran ladrillos de cocaína. Esto que tendría que haber aparecido mucho antes, cuando digo mucho antes, digo por ahí décadas, ojalá que haya llegado para quedarse. Y eso también es ganar el centro del ring.